ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Secretaría de Turismo apoya medidas contra contaminación. La Secretaría de Turismo, SECTUR, se solidariza con las resoluciones tomadas por las autoridades para mejorar la mala calidad del aire que se registra en el Valle de México, aseguró su titular, Enrique de la Madrid. Nos sumamos primero porque es para la salud de los mexicanos y nos interesa un ambiente sano, y después porque no queremos que eso vaya a convertirse en un obstáculo para que vengan visitantes al país, dijo, con información de El Economista. México respetará proceso electoral de Estados Unidos, afirma Peña Nieto. De gira por Baja California, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México será respetuoso del proceso electoral que se vive en Estados Unidos y demandará ese mismo trato cuando en nuestro país se lleven a cabo elecciones. Luego de hacer un recuento de por qué es importante la relación con el país vecino del norte en cuanto a intercambio comercial, generación de empleo y desarrollo, el mandatario señaló que frente a lo que ocurre en la Unión Americana, cobra vigencia la máxima del expresidente Benito Juárez. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con información de Excelsior. Pide CCE Plan Integral contra Polución. El sector privado pidió al gobierno adoptar una estrategia integral de 10 acciones concretas que ayuden a reducir la contaminación atacando el problema de fondo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, comentó que se trata de un paquete de propuestas concretas que van desde tener acceso a gasolinas de ultrabajo azufre, revisar límites de velocidad del reglamento de la Ciudad de México e iniciar un programa de renovación vehicular para transporte ligero y pesado. Castañón comentó que para implementar las medidas urge la participación de los tres niveles de gobierno involucrados en la zona metropolitana, junto con los sectores social, privado, especialistas y académicos. Con información de El Universal. Marchas ocasionan aumento en el nivel de contaminación. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, reclamó al gobierno de la Ciudad de México que impida marchas, plantones y otras movilizaciones de protesta porque, aduce, incrementan los niveles de contaminación. La CAME tiene a su cargo el control de la calidad del aire de la megalópolis, que incluye la capital del país y otros territorios y municipios de estados aledaños, ubicados en el Valle de México. Hemos hecho el llamado nuevamente a la Ciudad de México para que se considere actuar, porque no solo afectan la circulación, también las personas que participan están exponiéndose, dijo en entrevista el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez. Además, mencionó que las manifestaciones y plantones provocan congestionamientos viales, los cuales a su vez incrementan la polución y afectan la salud de las personas. Con información de La Jornada. Nueva norma de verificación vehicular entrará en vigor el 1 de julio, Semarnat. La norma emergente de verificación vehicular se publicará en 15 días y comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio, informó Rafael Paquián, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que para la norma emergente se utilizará tecnología de punta que ya se aplica en otros países, que evitará problemas de corrupción y también garantizará que solo pasen aquellos autos que contaminen poco. Detalló que la norma se publicará dentro de 15 días en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de julio, un día después de que concluya el Hoy No Circula ampliado que actualmente aplica en la megalópolis. Con información de El Financiero.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 192 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 15 de junio y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días a todos.
Lorena Contreras, que no anda por aquí Lorena, creo que al final se
incorpora
con nosotros. Gustavo Chávez.
Hola, buenos días a todos.
Iris López.
Buenos días a todos.
Y por supuesto nuestro director Leonardo Gómez.
Buenos días.
¿Qué tal? Y pues Leo, el día de hoy tenemos un invitadazo aquí al programa de radio. Nos acompaña el maestro Adrián del Mazo Maza, director general de la...
del Autotransporte Federal.
De la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y con él hablaremos en un momento más acerca de la ventanilla única y seguramente algunos otros temas que hay que aprovechar.
Tienes la tiempo, ¿no, Adrián?
Con muchísimo gusto. Saben que estamos con la mejor disposición de platicar de los temas que estamos avanzando ahí en la dirección. Y primero que nada, pues muy buenos días a todos, buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Adrián. Y bueno, antes de avanzar, por favor, Pati, si nos apoyas con las efemérides del día.
Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, licenciado, muchas gracias por estar por aquí. Platicaremos de todo este proyecto de la ventanilla única que por fin se está implementando y que tenemos muchas cosas interesantes que hablar hoy a raíz de las licencias y quizás otros trámites que se vayan iniciando, ¿no? Claro. Muy bien, pues el 15 de junio, pero del año de 1922, los aviadores portugueses Gago y Sakura Cabral llegan a Río de Janeiro, realizando así la primera travesía aérea del Atlántico Sur, habiendo salido de Lisboa el 30 de marzo. También un 15 de junio, pero del año de 1924, se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Un 15 de junio, pero el año de 2001, los presidentes de México y los países centroamericanos firman la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá. Y bueno, como indicadores financieros tenemos a la compra el dólar a 18.35, a la venta 19.10, el euro a la compra en 20.97, a la venta 21.54, la libra a la compra en 26.42 y a la venta 27.14, Rodolfo.
Yo le pediría nada más a Iris ahí que cheque el precio del dólar, porque creo que ya andaba alcanzando
al
los
20,
19.
¿No?
Sí. 19.
No, 19.10 a la venta, Leo.
Ah, perdón.
Escuché, compra 18.35.
Gracias.
Patricia. A la venta 19.10, pero sí ya creo que estaba pegándolo a los 20.
Pues bien, muchas gracias, Patricia. Y para entrar con nuestro invitado especial, nuestro amigo Adrián del Mazo, y pedirte al aire que me digas a quién le vas.
¿Al Cruz Azul?
¿En bueno. ¿Qué le van qué? Bueno, ¿en el béisbol?
No se pongan de pie, por favor.
Bueno.
Oye, Adrián, pues gracias por acompañarnos en esta emisión de Radio NTP. Y sabiendo que ya tienes un año, 8 meses más o menos en la Dirección General de Autotransporte Federal y como encargado de normar el autotransporte federal, a los servicios auxiliares al transporte privado en todo lo que son las carreteras y caminos de jurisdicción federal, en el entendido de que hay diferentes normas y uno de los puntos importantes es hoy lo que salió la norma 68, en donde se permite la homologación con los con la parte de la CBCA y de un propio reconocimiento, pero entrando en materia sobre la ventanilla única, el esfuerzo que viene haciendo la dirección abajo a tu cargo, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Con mucho gusto y gracias por la oportunidad y gracias por darnos el espacio para platicar de un tema tan importante que creemos que es fundamental para modernizar la Dirección de Autotransporte, los trámites y la forma en que interactuamos con todas las personas que nos visitan, que son los permisionarios principalmente y los operadores. Y algunos cumplen los dos papeles. Desde que el secretario me encomendó esta tarea hace ya más de año y medio, como bien comentas, me encargó de manera muy puntual que trabajara en una modernización integral de la dirección. Bien. Empezando por una automatización de los trámites y llevarlos a cabo de forma digital. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando trámites más ágiles, más eficientes, perdón, más ágiles, más eficientes, más rápidos, más transparentes. O sea, dar mayor certidumbre jurídica, bajar el costo a los usuarios y que tengan acceso a ellos de una forma mucho más sencilla y al mismo tiempo ellos se den cuenta con la transparencia que se está llevando a cabo su trámite. Con esta idea, con este esfuerzo, con esta petición que nos hizo el secretario que trabajáramos en este tema de manera prioritaria, hemos estado trabajando en lo que hemos llamado la ventanilla única de autotransporte federal. ¿Y en qué consiste? En que llevemos todos los trámites que hacemos hoy en día a un trámite mucho más sencillo y que sea un trámite electrónico que puedan hacer desde cualquier punto con acceso a internet cualquier usuario. Okay. También estamos buscando un tema de que tener bases de datos nuevas, más confiables y también nos va a ayudar en estos temas el tema de la ventanilla única. iniciamos, ¿qué estamos teniendo que hacer? Es un trabajo mucho más profundo de lo que uno se puede imaginar, llevar a cabo un trámite presencial y pasarlo a un trámite digital. No estamos nada más llevando a cabo el trámite como se hacía, estamos trabajando primero en la reingeniería de estos trámites. Bien. Se contrató a una empresa especialista, la cual trabaja en la reingeniería del trámite y todos los procesos y cómo debe ser la manera más óptima en que se lleve a cabo este trámite. Por ejemplo, temas muy sencillos. Antes, en ciertas partes del trámite, digamos, se volvía a pedir la misma información, ya, se tenía que volver a validar, todo claro. Esto, ¿no? Entonces, disminuyes mucho los pasos y los requisitos y lo haces un trámite mucho más ágil. Y la idea es, dentro de lo posible, quitarle el tema presencial a los trámites.
Exacto. Sí,
que se haga todo de forma electrónica, se adjunten los archivos de forma electrónica y que obviamente no haya nunca ningún contacto entre la persona que está llevando a cabo el trámite y la persona que está en una oficina central dictaminando este trámite y aprobándolo o negándolo en su caso, dependiendo los motivos. Estamos muy contentos. Se hizo el lanzamiento, ustedes nos acompañaron.
Sí, gracias.
En el mes de marzo. Ahí hicimos un evento en la Secretaría de Comunicación y Transportes que presidió el señor secretario y en este evento anunciamos la ventanilla única y anunciamos el inicio de operaciones de dos trámites en particular. Primero me gustaría platicarles de lo que es la licencia federal de conductor. La licencia federal, ya es todos los trámites relacionados con licencia, estamos hablando lo que es una expedición, una renovación, un cambio de categoría, se pueden llevar de forma electrónica. Y aquí la noticia importante es, además, se consiguió que en el trámite electrónico, cuando se realiza con la firma electrónica avanzada, en la ley de derechos que publicó Hacienda para este año, conseguimos un precio menor para lo que es el trámite de expedición de licencias. Y sí me gustaría comentarlo porque es un precio que la verdad sí es un ahorro importante para los operadores. Una licencia que se tramite bajo el trámite tradicional, vamos a llamarle, cuesta 431 pesos. Si se lleva a cabo mediante forma electrónica, utilizando la FIEL para firmarla, cuesta 121 pesos.
Es importante.
Entonces, si es un beneficio, es una reducción importante para el operador. Y así el resto de los trámites, también relacionados con la licencia, se pudo obtener una disminución. La buena noticia es que, obviamente, como todo sistema y como todo nuevo trámite, pues ha tenido complicaciones en el camino y hemos estado ahí, estamos muy pendientes de cómo opera y los ajustes pertinentes, pero va avanzando de forma positiva. El número que nos alenta mucho es que de marzo a la fecha llevamos cerca de 3,900 trámites. Yo tengo aquí 3,871 trámites. De marzo a la fecha que se lanzó de forma electrónica.
Muy bien.
Y si nos vamos a porcentualmente, estamos hablando de que ya casi el 50%, poquito arriba del 48% de los trámites, se están llevando de forma electrónica. Entonces, esto nos muestra un poco que sí hay aceptación, que está funcionando y que lo estamos promoviendo.
Claro.
Y lo estamos promoviendo nosotros ahorita, pues principalmente en el centro metropolitano, de manera con mayor énfasis, por decirlo así. Sin embargo, hemos hablado con todos los directores de centros y en particular con los subdirectores de transporte que tenemos en todo el país para que promuevan y le sigan dando impulso a este trámite.
No, yo creo que es un gran avance. Déjame comentarte, yo tengo nada más la friolera cantidad de 30 años en lo que es el autotransporte, desde la industria química y 20 años en NTP. Y ese ha sido uno de los grandes sueños, ¿sí? El poder tener de manera expedita todos los trámites. Y en este caso, ya al ver este avance, pues vemos que es importante. Y déjame lo que hemos platicado muchas veces. El principal ingrediente en el transporte de carga es el operador y también en otros modos de transporte. En este caso, tenemos que hacerle la vida más fácil, tenemos que buscar de qué manera ellos, al estar trabajando en las carreteras, su principal preocupación tiene que ser, o ocupación, tiene que ser la operación del vehículo. Y en este caso lo han visto con muy buenos ojos. No sé, Patricia, qué te hayan dicho, que podamos compartir aquí con nuestro invitado, con Adrián.
Así es, Leo. Pues bueno, yo la mitad del tiempo que tú tienes lo tengo en el tema del autotransporte. Y así la mitad. Y entonces, la verdad que para nosotros sí es un sueño hecho realidad, un objetivo que hoy se ve cumplido, que hoy nosotros también desde el lanzamiento hemos hecho por todos los medios, Adrián, y por todos nuestros medios de comunicación con todos nuestros socios, muy fuerte esta promoción, ya que el lanzamiento principal ha sido con el tema de la licencia. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, el operador, en un sentido de pertenencia, le gusta irse a sentar a deshoras afuera de la secretaría, hacer esa línea de espera tan espectacular, y a veces llegar e inclusive no solamente no tener su expedición o renovación, que algo lo limitara a lo mejor en su examen psicofísico, a lo mejor que no encontrara el número que le daban y no llegara su número de espera. Y entonces hoy el tiempo del operador ya no se ve perdido, ya no hay ese agotamiento, y entonces además gozan de un ahorro económico. Las empresas de la organización han estado muy interesadas, y por ahí en una plática muy importante y taller que nos hicieron favor de dar, nos comentaron que, y me interesa mucho que cerremos y concretemos estos temas, de que podemos hacerlo en las empresas, juntarte un número importante de operadores con un módulo del SAT para el tema de la FIEL, para quienes no lo tengan, y iniciar este procedimiento. Que vean que no solamente son esos 431 pesos y disminuye a 121, sino que no solamente van a ir a recogerla, entiendo eso, eso sí lo tienen que obtener de forma personal. Que además lo podemos hacer en las empresas de muchos de nuestros socios y, por supuesto, de algunas otras empresas, va a esto eliminar muchísimo los tiempos, les va a dar mucho más certeza, va a ser mucho más amigable, y entonces vamos a ir recurriendo más a trámites y a más cosas de vía electrónica, que, insisto, nosotros desde que yo ingresé en este sector hemos impulsado mucho que sea así, que tengamos documentos digitalizados, que no nos vuelvan a pedir y a pedir formalidades que ya deben de tener ustedes en su base de datos registrado, y que esto pues van a ser la modernidad que tanto habíamos estado pidiendo. Entonces, enhorabuena, y bueno, queríamos ver eso de concretar estos trámites en cada una de las empresas, el número mínimo que debemos de tener del personal, porque de tener operadores también es importante, pero que vean ellos cómo se va haciendo el trámite, o inclusive que se vaya concentrando y dos, tres personas, supervisores de alguna empresa, iniciar todo el trámite, y nada más que ellos presencialmente lo van a recoger. Me interesó mucho que nos llevaras un módulo del SAT, porque eso ayuda mucho. Yo sé que ahorita hay un módulo, mayo y junio iba a ser un módulo. No sé si se va a alargar este módulo del SAT para avisarlo en estos medios, para que sepan todos que todavía pueden hacer el trámite así. Yo todavía llego a la Secretaría y veo mucha gente abajo, pero yo creo que están recogiendo trámite en vez de estarlo realizando, ¿no?
Ya ves cómo te decía que bueno, de la media hora iba a tomar ya 15 minutos.
Sí, la mayor parte del tiempo. No, pero al contrario, no, ahora sí que nos da mucha alegría, pero sobre todo nos da energía para trabajar más fuerte en este proyecto. El saber que ustedes, las cámaras, las asociaciones, el sector, las empresas, lo están aceptando de manera positiva y lo ven como algo, como un avance tangible en la Secretaría, nos da muchísimo gusto y recargamos pilas para trabajar con más fuerza, para acabar todo el programa de modernización que queremos llevar a cabo en la Dirección de Autotransporte Federal. Lo que comentas, Pati, sí me gustaría comentarte, estamos ahorita todavía, la gente que ve esto viene en el Centro Metropolitano, hay de los dos.
Ah, sí, todavía.
Hay gente que está sacando el trámite presencial y hay gente que está haciendo el trámite electrónico. Y nosotros estamos promoviendo, nosotros tenemos ahí, pusimos unas computadoras para también ayudarle a la gente ahí a sacar el trámite electrónico. Así es. Y esto que comentas es un programa que ya lo había platicado con el director que está encargado con de este Rafa. Programa, con Rafael Díaz. Y me comprometo a que lo aceleremos y lo llevemos a cabo. Y aquí sí es pedirle su apoyo. Nosotros encantados de que nos apoyen ustedes. Yo creo que es padrísima la idea de que capacitemos gente, que nos manden las cámaras, las asociaciones y algunas empresas, y ellos pongan una computadora en sus empresas en la cual tengan alguien que les pueda ayudar a la gente desde ahí a hacer su trámite electrónico. Y aquí sí no tendríamos que hablar ni de un mínimo ni nada. Okay, ahora sí que cualquier empresa, cualquier cámara, cualquier asociación que nos quiera ayudar a facilitarle a sus operadores el trámite electrónico, con que tengan una persona que sepa cómo se hace el trámite electrónico, que sea la que oriente a los operadores, y una computadora, con eso creemos que podemos ser un gran avance.
Adrián, ¿tienen algún video institucional sobre el trámite electrónico que podamos incorporar ya sea a las diferentes páginas de las organizaciones, pedirle a las mismas empresas, como tienen algunas salas y tienen ahí a sus operadores, para que lo estén ahí
claro
repitiendo?
Que sí. Claro que podemos compartir. Les hacemos llegar el video con mucho gusto. se los hacemos llegar aparte también hoy vía Twitter a la NTP y se los hacemos llegar para que también si lo ponen ustedes en su página nos van a ayudar mucho.
Sí, yo ya tuve el gusto de ver ese video en una capacitación, Leo, y va diciéndonos uno por uno qué tocar, qué pestaña, qué decir, y realmente es un trámite muy sencillo. Nos da varias opciones, nos da por supuesto la expedición, renovación, la categoría adicional y el duplicado. En algunos centros de SST habíamos tenido algunas complejidades y gracias a la instancia de la intervención de Rafael hemos estado liberando también en los estados. Sin embargo, yo creo que es muy importante que los capacitemos, León, sí, que los podamos capacitar acá en sector central y ya desde algunas entidades ellos vayan haciendo. Por ejemplo, en Monterrey, que tenemos muchísima gente, en Monterrey hay algunas situaciones muy especiales por allá, pues que sigan haciendo el trámite en línea y que habíamos estado detenidos en ese estado. Entonces, además de este tema de las licencias y junto con ello a un poquito antes salió el tema de la licencia tipo E y donde hablamos de la tipo E segundo apartado, que es para el full, el doble remolque, estamos en unas situaciones de que se va a terminar la vigencia de algunas licencias y que ahora nos piden pues que estén capacitados primero con la tipo B y que tengan una experiencia de 2 años. Recordando este acuerdo que salió en febrero, Adrián, pues es muy importante que sepan nuestros socios que también pueden sacar esa licencia para el full, ¿no? Esa licencia que quedó en el tipo E, en la modalidad donde está materiales y residuos peligrosos, y a nosotros nos quedamos en un segundo apartado. Entonces creo que es importante que aquí demos también la difusión para todos los que manejan fulls, para que sepan que deben de tener una capacitación antes de licencia tipo B.
Así es, y gracias por la oportunidad de aclarar también esto. Nada más, para acabando de comentar un tema de lo que comentabas, la entrega de las licencias. Hoy en día también con el trámite electrónico, se tramita de forma electrónica la licencia y se puede recoger en el departamento de autotransporte que más le convenga, sí, al operador. Okay. Entonces, antes, pues donde tramitabas tu licencia, ahí la recogías. Okay. Hoy, si el operador va a estar en alguna otra zona, va a pasar por alguna otra zona, puede pasar a recoger su licencia en ese departamento. Y se trabaja, también, esto todavía no está listo, pero estamos trabajando para que también en un futuro pueda elegir la opción de que se le envíe vía correo certificado.
Okay.
Entonces también está trabajando, todavía no está implementada esta opción, pero estamos con miras hacia que también en un futuro pueda enviársele la licencia y le llegue al domicilio del operador. Lo de que dices del módulo del SAT, estaremos todavía todo este mes con un módulo del SAT en el Centro
Mayo
Metropolitano.
Julio, además, ¿no lo extiendes a julio, Adrián?
Sí, ahora sí que nosotros sí lo queremos extender. Todo va a depender del volumen de gente que esté realmente ahí sacando su fiel.
Nosotros estamos mandando gente mientras allá.
Y lo agradecemos y aprovechamos para comentarlo. Que ahorita pues en el Centro Metropolitano tenemos un módulo del SAT. Y si seguimos teniendo un número importante de afluencia, este número lo determinará el SAT, podemos hacer la petición de ampliar el plazo en el cual tengamos un módulo del SAT ahí con nosotros. Lo de la licencia tipo E también, aquí me gustaría comentar que aprovechamos el trámite electrónico para publicar un acuerdo de licencias, lo actualizamos, y también algo importante en este acuerdo es que se empataron los tiempos de vigencia de los exámenes médicos. El examen médico tiene una vigencia de 2 años, okay. Entonces también se empató a la vigencia de la licencia, estamos hablando de 2 años para todas las licencias y 4 años la licencia tipo E. Estamos hablando para materiales y residuos peligrosos y también para licencia del doble remolque o conocido como FUR.
Así es, así me toca a mí renovar cada 4 años, suponiendo que yo ya tengo la mía, renovo cada 4 años, pero cada 2 debo tener vigente
el examen médico.
Mi examen psicofísico. Esto es muy importante que le reiteremos a todo el auditorio, ya que en algún operativo pueden revisar nuestra licencia y puede ser que no tengamos vigente nuestro examen psicofísico. Y si vigente, la licencia. Entonces es muy importante que nosotros revisemos esa parte porque luego no solamente tenemos operativos del área de la Dirección General de Autotransporte Federal, sino también de Medicina Preventiva. Y entonces ahí el doctor Aguilar sin ser si nos hace mucho hincapié. Y además esto nos hace que nuestra licencia no esté vigente del todo. Y recordemos que quien contrata operadores es solidariamente responsable de este tema. Entonces recordar al auditorio que sí, está ya empatado cada 2 años, pero que no se nos olvide que este examen psicofísico es cada 2 años. La renovación en algunos casos es cada 4. Y bueno, ahora necesitamos en la tipo E para los fulls tener contar con una experiencia mínima de 2 años con la licencia tipo B. O en su caso, C. Eso también nada más para reiterarle a nuestro auditorio, ¿no?
Así es.
¿Qué otro trámite, primero antes de pasar al otro trámite que tienen de manera electrónica, ¿Cuál es la tarea a mediano plazo sobre este punto? ¿Qué esperan, Adrián?
A ver, te puedo platicar un poco de entrada, me voy a adelantar ahorita, si quieres regresamos a los trámites. ¿Sí? Te hablo cómo vamos a ir avanzando, el calendario y el otro trámite que ya está operando. Pero ¿cuál es la meta? La meta es tener una dirección de autotransporte federal mucho más moderna, mucho más eficiente y mucho más transparente. Bien. Ayudándonos del ahora sí que de las nuevas tecnologías y de trámites electrónicos. En un futuro, no te podemos hablar de fechas, pero ¿qué queremos empezar a hacer? Algunos trámites, irle cerrando la puerta a hacerlos de forma presencial. Claro. O por lo menos irlo haciendo por departamentos de autotransporte. ¿A dónde voy? Traemos un programa, por ejemplo, estamos haciendo análisis de los departamentos de autotransporte donde menor volumen de licencias se entrega. Okay. En estos departamentos, pues vamos a ir cerrando de forma gradual el trámite presencial y ya nada más dejar la entrega del trámite electrónico. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es un tema que a futuro va a ayudar mucho. También estamos viendo la opción de también si podemos nosotros a todas las personas que lleguen apoyarlas, los que no hayan hecho el trámite de manera previa, ayudarlos a que lo hagan electrónicamente en nuestras uh-huh. instalaciones, también nos va a poder dar la oportunidad de empezar a cerrar algunos departamentos de autotransporte en cuanto a esos trámites. Okay. Porque son muchas las funciones que llevan a cabo. Nosotros, ¿qué queremos a completar? Este año queremos tener listo lo que es la reingeniería y los procesos de el 100% de los trámites que se llevan a cabo en la Dirección de Autotransporte Federal. Sin embargo, nada más sí me gustaría aquí también aclararlo. Es una cosa tener lista la reingeniería y los procesos, y otra forma es que la Unidad de Tecnologías de la Información de la propia Secretaría también nos ayude a implementar y tener los trámites de forma operativa. Okay. Hay algunos que son más complejos que otros. Sí. Sin embargo, la experiencia lo que nos marca es que vamos a poder ir avanzando más rápido cada vez. Okay. O sea, también nos ha servido de experiencia.
Me encantaría ver desde la inclusión de un vehículo hasta la autorización especial de conectividad, por ejemplo.
Y, por ejemplo, te voy a platicar de algunos temas, si me permites nada más. A ver, ahorita, nada más para no brincarnos antes de entrar a los siguientes trámites que van a empezar a caer. El que ya está listo, que se anunció también desde al mismo tiempo que licencias, fue el emplacamiento de vehículos nuevos.
Cierto.
Desde distribuidor de unidades de carga.
Muy bien.
Entonces, este es un trámite que hemos estado, la verdad, lo que fue los meses, los dos meses pasados y todavía este mes, en pláticas y en capacitaciones, principalmente con la AMPACT uh-huh. y con la AMDA y con varias de las empresas de ellos, para que lo empiecen a usar. Realmente es un cambio completamente de cómo operaban. Entonces, nos ha costado algo de trabajo realmente que lo entiendan, que vean cómo opera. Sin embargo, ya hoy te puedo decir que esperamos que ya a partir del mes entrante sea un trámite que empiece a fluir de forma mucho más operativa, con todos los beneficios que esto contiene, ¿no?
Seguro.
No necesita ni el que compra la unidad, ni el que la vende, mandar a nadie a que haga un trámite, ni ellos estar ahí sacando un trámite. Simplemente el mismo el distribuidor, el que vende la unidad, la armadora, el distribuidor, ellos mismos se meten al sistema, sacan hacen el emplacamiento, le piden la información que requieren de su comprador, del operador y de su permisionario, se meten al sistema y sacan la placa y les llega la placa a ellos. Entonces, cuando ellos entregan la unidad, la entregan emplacada.
En cualquier modalidad, vamos a hablar de servicio público federal, en arrendamiento. ¿Y en el caso de transporte privado con la tarjeta de circulación?
No. Esos son todos los trámites que queremos llegar. Yo ahorita te digo cuál a petición de la COFEMER vamos a adelantar. El que está ahorita es nada más la modalidad de unidad nueva de carga. Servicio Público Federal de Carga, ¿no? Esa es la que realmente está operando hoy en día. Y estamos ahora sí que en trabajos. Aquí también pues aprovecho, en la etapa de pruebas nos apoyó mucho Navista. Okay. En la etapa de pruebas para poder desarrollar y hacer el trámite. Y también últimamente hemos trabajado muy bien y muy fuerte, tanto con todas, pero en especial con Navistar y con Kenworth. Creo que somos con los que vamos más avanzados. Excelente. En cuanto a que empiecen a ututilizar el trámite electrónico.
¿Se puso a trabajar Eugenio Pache y Gustavo?
¿Sí? Se pusieron a trabajar nuestros amigos.
Vaya, está aquí. Gustavo.
Muy bien, muy bien.
Y lo que yo creo que también les interesa mucho escuchar, Pati, y me gustaría platicarles es cómo van a ir cayendo los siguientes trámites. Teníamos un calendario preliminar que todavía podemos hacer algunos ajustes menores y se está trabajando de forma paralela en todos los trámites. El mes pasado, ya en mayo, se entregó todo lo que es el proceso de reingeniería y los procesos que necesitamos para ya llevarlo a un trámite electrónico, de lo que es centros de capacitación.
Excelente.
Y capacitadores. Entonces creemos que este trámite es crucial y ya está todo entregado a la Unidad de Tecnologías de la Información. Estamos ya ahorita en la etapa de desarrollo.
Excelente.
A mí, yo sí quiero pensar que ya sea a finales de este mes o el mes entrante, en algún momento el mes entrante, que este trámite también ya lo podamos subir y empiece a operar también de forma electrónica.
Aprovechando, Adrián, centros de capacitación, estamos muy urgidos por tener aquellos certeros, aquellos que están ya evaluados, aquellos que están ya revisados, inspeccionados por ustedes, avalados, ya no sé qué palabra más señalar, para que nosotros mandemos a nuestros operadores, a los que no tienen un centro de capacitación propio y que requieran realizarlo con un tercero, y entonces inician muchos de los trámites que estamos pendientes. Okay. Desde aquel taller que tuvimos con ese Rafael, comentamos una lista certera de centros de capacitación que ustedes lo hayan palomeado.
Claro, sería excelente. Yo te puedo pasar ahora sí que la lista de los centros de capacitación autorizados por nosotros.
Es correcto.
Y luego te puedo pasar también cuáles son los que recientemente hemos hecho alguna inspección o alguna supervisión y hemos verificado que estén operando de forma correcta.
Excelente.
Entonces, con mucho gusto les hacemos llegar también la lista para hacerla pública y para que también pues ayudemos a los operadores y sepan a dónde dirigirse, cuáles son los mejores centros de capacitación, porque sí, tenemos que aquí aprovecho para tocar el punto, lo más importante tiene que ser seguridad vial.
Así es.
Y gran parte, depende, perdón la interrupción, claro, Pati, es importantísimo una buena capacitación de los operadores y una capacitación continua de los operadores.
Con la modificación de la licencia tipo B para Fules, nos encontramos con varios centros de capacitación y nosotros en especial hicimos alguna investigación y no todos estaban todavía autorizados, por ahí les hacía falta, por ejemplo, algunos de ellos iban a incrementar el terreno, por supuesto, para hacer cuando haces la práctica necesitabas una extensión más amplia y seguramente no todos estarán calificando para la tipo B segundo párrafo, ¿no? Para Fules. Pero entonces por eso también quisiéramos hacer esa referencia de que por favor, tengan mucha atención a qué centros de capacitación nos hacemos llegar, ¿no? Y que hagamos las pruebas completas, ¿no? Y que ya hicieron algunas inspecciones la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que ya algunos están palomeados y perfectamente listos para iniciar con la E, que era donde nosotros estábamos en un pendiente. Y otra pregunta, Adrián, para cuando se nos está venciendo la licencia, y me vuelvo a referir al tema de los fules ahorita que ya tienen la experiencia en la B de 2 años, ¿con cuánto tiempo podemos hacerlo de anticipación? Tengo muchos socios que me dicen, oye, Pati, yo en un mes y no sé cuánto tiempo me lleve, te lleva ya el trámite muy rápido, pero si lo quieres hacer antes, ¿podrá hacer esto? ¿Esto es correcto? ¿Es viable?
A ver, ¿cuál es la pregunta?
Se vence en un mes mi licencia tipo, pues la tipo E, tipo B, normal.
La B, ajá.
Y me voy para la E con la entrada en vigor de la modificación. Y entonces, pues yo se me vence mi B, ya tengo 2 años de experiencia en mi B, y entonces puedo sacar mi E. Para full. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puede hacerlo? Se quedan como con una incertidumbre porque nos llegó un documento donde nos decía, vamos a hacerlo de forma periódica.
Aquí el tema es, como dices, el requisito para sacar la E es tener experiencia de 2 años en la B.
Si ya la tengo.
Si la tienes, y aquí es un tema de lo que buscamos, aquí realmente lo que queremos es que no haya ni intervenga factor humano, ni haya subjetividades, ¿no? Entonces aquí el tema es el sistema va a checar, dice, ya tienes 2 años manejando B, o sea, la sacaste hace tanto, adelante.
Vas, okay,
o sea, sí. Es el tema que lo va a checar el sistema, lo tenemos que hacer así.
No tengo que esperar que me venza.
Si no, volvemos a meter otra vez el factor humano y la discrecionalidad y todo. Entonces, realmente no tiene uno que esperar a que se venza, simplemente con que
Tenga mi capacitación de la E.
Sí, tenga la capacitación.
Tenga
el examen médico
mínima.
Vigente y se cumplen ya los 2 años. En ese momento, a partir del día que cumple los 2 años, ese día puede tramitar la licencia E o puede tramitar lo que le llamamos categoría adicional.
Excelente.
Entonces se queda con la B y tramita lo que es la categoría E.
Excelente.
Adrián, antes de irnos a corte, otra pregunta. En esto que están, en esta iniciativa que están lanzando, ¿cómo se están apoyando en las oficinas regionales? O sea, es decir, yo soy un operador, ando en
Chihuahua.
En Chihuahua, en Oaxaca, en donde sea. Escucho que hay una nueva forma, una manera más fácil de hacer esto. Y en la oficina regional, en las oficinas estatales, ¿qué clase de apoyo están dando a estos operadores?
Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo y hemos hecho de forma continua es capacitar tanto subdirectores de transporte como jefes de departamento para que estén enterados cómo se llevan a cabo y cómo operan los trámites electrónicos. y en especial en el trámite de licencia, del trámite electrónico, la tienen que saber cómo se tramita cómo se lleva a cabo el trámite, cuál es el proceso, y lo que ellos realmente tienen que hacer allá es nada más la entrega. Okay. O sea, ellos realmente, si se tramitó, sí, si hizo un trámite electrónico, ellos tienen que nada más entregar el plástico, y el sistema ya lo tiene como, oye, este está validado, va a pasar, quedó, dijo que quería pasar a tu departamento de transporte de Tlaxcala a recoger el trámite, la licencia. Uh-huh. Entonces ya nada más es el procedimiento mediante el cual llega, toca ventanilla y le entregan su licencia. Uh-huh. Lo que obviamente tenemos y les hemos pedido a todos que nos ayuden a promover, uh-huh, los, uh-huh, trámites electrónicos. Uh-huh. Eso realmente lo que ha sido la petición. Y como todo, tenemos unos que han sido mucho más activos en la promoción. Tenemos, por ejemplo, Nuevo León ha sido activo. Uh-huh. Nuevo León se están llevando también ya a cabo muchos trámites electrónicos. Uh-huh. Entonces, tenemos varios estados que han sido más activos que otros. Y también el tipo de clientela es más fácil. Claro. Y es más fácil que empiecen a realizar, digamos, trámites electrónicos. Porque también tenemos que estar conscientes que esto es un cambio de cultura.
Total.
Completamente, ¿no? Total, para el operador, sí, para los permisionarios y para las empresas también, ¿no?
Uh-huh. Oye, Adrián, ¿tú crees que en lo que resta de este año tendremos también los trámites para la conectividad de manera electrónica?
Ahí te voy a platicar dos temas muy, muy puntuales. Te voy a dar las fechas que tenemos nosotros.
¿Por qué se ríe, Lulu?
No, porque es tu, no está tema, al aire.
No, 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 no. Venga.
No, con mucho gusto les platico un poco el calendario general que traemos. En mayo, el mes pasado, como les dije, entregamos ya todo listo para que se empiece a implementar el trámite de centros de capacitación.
Bien.
Este mes vamos a entregar todo listo para empezar a trabajar en la implementación de los trámites de terminales y pasaje. Uh-huh. En julio, lo que es pasaje de puertos y aeropuertos, okay, y turismo. En agosto, lo que es carga general.
Ok, nos toca agosto.
El resto de trámites que es carga general. En septiembre, servicios auxiliares. Noviembre, transporte privado y carga especializada. Y en diciembre, los trámites generales de varias modalidades. Aquí podemos hablar, ya son trámites muy particulares.
Sí.
Entre ellos, pues entraría lo que son permisos de conectividad.
Ok.
Y aquí sí lo voy a comentar tal cual. Recibimos una petición, está trabajando la COFEMER, uh-huh, en un plan ahí muy interesante, muy ambicioso, de mejora regulatoria a, uh-huh, nivel nacional. Y llegó y nos pidió que algunos trámites les diéramos cierta seriedad y cierta importancia para que estén a la brevedad, y el compromiso es que queden este año.
Uh-huh.
Entonces, yo sí me comprometí con COFEMER a dos temas. Una, adelantar el tema de transporte privado.
Okay.
Okay. Uh-huh. Lo que sí le dije es que, bueno, vamos a adelantar el tema de transporte privado y acelerar el trámite de transporte privado. El trámite de conectividad, estamos analizando la posibilidad de adelantarlo. Es un trámite complejo,
sí,
que como ustedes lo saben y lo hemos platicado en varias reuniones, siempre con el afán de hacer un trámite mucho más ágil y dar mayor certidumbre. Sin embargo, se involucran diferentes áreas técnicas,
uh-huh,
y hay muchas variables que tomar en cuenta. Entonces, estamos analizando si vamos también a poderlo adelantar este trámite o no.
Okay.
Ahí sí no me quiero comprometer. Independientemente, está el compromiso de que trabajemos de forma conjunta aquí con ustedes y con el resto de las cámaras y el sector para hacer todavía un trámite mucho más ágil y sacar el rezago que tenemos en algunos trámites de conectividad.
Bien.
Reitero aquí públicamente el compromiso y la disposición de que trabajemos de forma conjunta. Y lo dejo como posiblemente nos metamos al tema del trámite electrónico de conectividad, pero también nosotros tenemos que ser muy puntuales. Estamos queriendo abarcar en un inicio los trámites que mayor, los que, claro, el mayor volumen de trámites.
Seguro.
Te la voy a poner al revés. El mayor volumen de trámites. Quisimos iniciar, como comenté hace rato, con los operadores,
uh-huh,
darles la mayor importancia a los operadores.
Sí, pues, hasta 80-20, claro.
Y realmente empezar con ellos y pues, seguir con los trámites, realmente, como dices, irnos al 80-20, y también esto va a generar un mayor beneficio al país.
Seguro.
Y al sector.
Muy bien.
Adrián, nos vemos en el foro y vamos a tener un stand precisamente de la ventanilla única.
Así es, ahí estaremos presentes. Gracias por la invitación. Será un gusto acompañarlos.
Excelente.
Oye, Adrián, pues seguro que hay más temas importantes para quien nos escucha, para nosotros como organización, para nuestros amigos de Canacar, Conatram, mismo con Camín. Estás cordialmente invitado. Esta es tu casa.
Muchas,
¿sí?,
gracias.
Estamos entre amigos y discutiendo temas que son del interés tanto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la industria, para el transporte, y ojalá puedas venir más adelante, o bien alguien de tu equipo que tenga o traiga algún tema, aquí está abierto el micrófono para poder compartir lo que se viene haciendo en la propia Secretaría. Te felicito, y hay muchos temas, pero el reto es grande. Y sabíamos que dentro del ejercicio que ustedes vienen haciendo, el interés propio de buscar la mejora continua en la regulación y la propia competitividad, ¿no?
Pues muchísimas gracias, te tomamos la palabra, listos para venir nuevamente con ustedes, y también así que vengan algunos directores de la dirección a platicar con ustedes.
Muy bien, me permites, mire, acá llegar José Luis Fuente Pochat.
El cumpleañero.
¿Y sabían ustedes que cumple 68?
¿Y estás saliendo en vivo?
72. Ah, y no le gusta que le canten las mañanitas. En algún momento lo voy a hacer.
Le voy a poner.
Pero felicidades, José Luis.
Felicidades. Felicidades.
Muchas felicidades. Y bueno, nos vamos a un corte, amigos de ANTP. Y les recuerdo las redes sociales: en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más después de este corte.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Libramiento ferroviario de Veracruz listo en 2017? El libramiento ferroviario del puerto de Veracruz estaría listo en el primer semestre de 2017, de acuerdo a lo comentado por Alejandro Coutolenc Villar, gerente comercial de la Administración Portuaria Integral, API Veracruz. En el primer semestre de 2017 ya estará listo este libramiento ferroviario que podrán usar ambas empresas, tanto Ferrosur como Kansas City Southern de México. A través de este libramiento,
el ferrocarril ya no atravesará por más de 200 colonias en las que actualmente transita.
En este sentido, el gerente comercial de API Veracruz explicó que 90% de la carga que pueden entrar al puerto por la ruta actual ya no entrará por ahí, sino por el norte de Veracruz a través del nuevo libramiento.
Con información de T21.
La cápsula.
Baja Ferry suma segundo buque de 270 millones de pesos para la ruta La Paz-Mazatlán.
La empresa de transporte marítimo Baja Ferries sumó una embarcación más a su flota a través de una inversión de 270 millones de pesos para la ruta que opera entre La Paz, Baja California Sur y Mazatlán, Sinaloa.
La nueva embarcación de nombre Baja Star
es un ferry tipo RoPax con enfoque al servicio de pasaje turístico, con modernas instalaciones y amenidades dirigidas a aumentar el valor y atractivo turístico de la ruta. La nave contará con una capacidad de 700 pasajeros con amenidades como cabinas de diferentes categorías, salones de descanso con asientos tipo pullman, restaurante y bar. Asimismo, el buque brindará servicio de carga al contar con una capacidad de 1.613 metros lineales, más de 194 para autos y unidades medianas, equivalentes
a más de 80 tractocamiones y 40 autos.
Además, el Baja Star desarrollará una velocidad que le permitirá cubrir dicha ruta en tiempo aproximado de 12 horas y representa un aumento de más de 100% en capacidad de carga y pasaje en la ruta,
así como una reducción de hasta 5 horas en el tiempo de traslado.
Baja Ferries estima que esta nueva embarcación inicie formalmente operaciones a partir del próximo mes de mayo y se sume al recién adquirido Cabo Star, que inició sus frecuencias recientemente.
Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Regresamos, amigos de NTP Radio, qué bueno que sigan con nosotros. Y bueno, ahora, Gustavo, si nos puedes hablar un poquito acerca del tema sobre la libre importación de combustibles.
Así es, Rodolfo. Desde la semana pasada se han venido haciendo algunos cambios en las gasolineras del país.
Leímos todos que ya había dos, ¿no? Con marca propia.
En varios estados ya han estado actualizando su imagen, sobre todo ya no están utilizando lo que es lo de Pemex, aunque la gasolina o los combustibles que se encuentran ahí siguen siendo de Pemex.
Así es. ¿No?
Pero esto traerá beneficios posiblemente hasta el 2017, a principios del 2017, porque es cuando completamente la reforma energética podría tener mayor influencia y poder comercializar ya otros tipos de combustibles de algunas empresas extranjeras, no sé, como Exxon, Shell o Chevron, por así decirlo. Y bueno, con esto pues esperamos tener a lo mejor mayor competitividad en este aspecto. No sé si vayan a subir o a bajar los precios del petróleo.
Sí, la idea es que haya gasolinerías de diferentes marcas y con diferentes precios, ¿no? Como sucede en muchos países, que vas manejando y cada gasolinería te pone el precio del combustible, el precio del litro de combustible, y tú ya verás pues si te resulta razonable, pues, sí, el precio, o te esperarás a la siguiente estación de servicio, ¿no?
Pues bueno, ahorita se encuentra Corpogás, Grupo Enercom, Hidrocina, Ledomo Red y Corporativo Gas, pues son los que principalmente están haciendo este cambio en las gasolineras del país. Aquí en la Ciudad de México, aquí por Reformas, más o menos creo hay una de Hidrocina ya, y en otros diferentes estados de la República como Campeche, ¿qué otros? Bueno, en diferentes estados ya, en Mérida también ya podemos encontrar algunas nuevas gasolineras. Ajá. Y que esperemos que sea una mejora para el país, y sobre todo que los combustibles sean de buena calidad, ¿no?
Claro.
Sí. Pues a ver, pues cada vez más empezaremos a ver estas marcas propias en las ciudades del país, y como dice Gustavo, pues esperemos que esto redunde en una reducción del precio, y no solo eso, sino también en la calidad, ¿no? Que tengamos tanto que se ha hablado del tema de la calidad de los combustibles ahora en esta cuestión del hoy no circula, pues que
son todo tipo de combustibles, ¿verdad? Sí. O sea, hablamos gasolina, diésel, gas LP.
Sí, todo tipo de combustibles.
Ok, excelente.
Bueno, aquí por ejemplo en una página de Forbes leí que decía que Ernesto Marcos Yacoman, exdirector corporativo de Pemex, opina que los inversionistas mexicanos no se verán afectados en el mediano plazo por la competencia, y por el contrario, será una etapa de consolidación y crecimiento para los inversionistas nacionales. Pues eso esperemos que funcione.
Indudablemente el beneficiado debe ser el consumidor al tener una mayor oferta, ¿no?
Eso esperemos, y que empiecen a proliferar más. Y en el siguiente tema, Lore, ¿qué nos puedes decir del Premio Nacional de Seguridad Vial? La semana pasada inició la convocatoria, la semana pasada también ya se cerró la convocatoria, fue una convocatoria corta.
¿Abrieron y cerraron?
Sí, de lunes, ahora sí que de lunes a viernes, fue un poquito más, porque empezamos desde la semana pasada.
Pero,
¿qué nos puedes decir?
Sí, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? No es que haya sido poco el tiempo, ya lo habíamos estado anunciando con tiempo anterior, y sabían las empresas interesadas del comité que tenían una semana para inscribirse, y nosotros aquí en la asociación estuvimos haciendo la difusión pertinente para que todos aquellos interesados se inscribieran del 6 al 10 de junio. Y como bien mencionas, Rodolfo, la verdad es que a mí me da mucho gusto porque varias empresas interesadas, aparte de las que integran el comité, se han inscrito al premio, y yo espero que todas aquellas que se inscribieron pues puedan concluir finalizar de manera exitosa este registro y que las 27 empresas que se inscribieron pues lleguen a la conclusión de este. Y pues lo que
enhorabuena,
les...
¿no? Sí. Enhorabuena y bienvenidas todas las demás.
Sí, alguna... Algunas de ellas ya se han estado comunicando con nosotros, platicando si sí entran en el perfil, y yo lo que les he estado compartiendo a todos es que todo aquel interesado en la seguridad vial es bienvenido.
Claro,
entonces, que no hay que tenerle miedo a esta acreditación, por llamarle de cierta manera, más bien es un buen ejercicio el saber cómo estamos y de dónde partir, y pues la verdad se han mostrado bastante interesadas y, como les digo, espero todas lleguen a concluir. Y lo que les quería compartir es que la siguiente semana tenemos la semana de inscripción de operadores, ahora la etapa de operadores,
que va a ser... Si entramos como empresas, podemos ingresar a nuestros operadores.
Exacto.
Todavía.
Si ya entramos como empresa y estoy interesada en reconocer a mis operadores, la semana de registro es la del 20 al 24 de junio en el mismo portal que nos habilitaron para el registro de empresas, que es www.ntp.org.mx/premio. Y a todas aquellas que ya tenían una sesión ya van a poder entrar a registrarlos.
4 días, del 20 al 24. Bueno, 5.
Sí, bueno, es una semana.
Además, este viernes, para todas estas 27 empresas que se inscribieron, este viernes vamos a tener un pequeño taller como para explicarles en qué consiste, cómo se
registra,
cómo se van a llenar algunos formatos, algunas dudas muy, muy generales, porque recordemos que este año actualizamos la metodología de evaluación para encaminarla hacia la ISO 39001, que es en seguridad vial. Entonces, hubo algunos cambios, no diría que menores, pero tampoco muy profundos. Uh-huh. Y entonces, pues, para todos aquellos, para los interesados que se hayan inscrito, vamos a tener taller el viernes, en donde unos consultores les van a venir a apoyar para que pues todo el proceso y el llenado de los documentos sea muchísimo más fácil.
Ágil.
Sí,
sea más
que
rápido.
Queden las menores dudas, que sean las menos dudas las que se lleven y pues que terminen de manera exitosa en el proceso.
Y de manera general, Lore, ahora se inscribieron la semana pasada. Uh-huh. Más o menos, ¿para cuándo tienen que estar entregando los
Del 25 al 29 de julio tienen para entregar ya los requisitos que estamos habilitando en la página de inscripción.
Ajá. Estamos hablando un poquito más de un mes.
Un poquito más de un mes.
Y la semana que entra se inscriben a
los operadores. Y el examen de los operadores va a ser el 12 y 13 de agosto. Ajá. Uh-huh.
Exactamente, en varias partes del país.
Ajá, así es, aquí Ciudad de México, y tenemos otras sedes que casi siempre son las mismas, que es Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.
Así es.
Pues muy eso bien. Era todo, muchas gracias los invito a que se registren con los operadores ahora.
Sí, como yo siempre digo, aún inscribiéndose y no ganando el premio,
así es.
Es un gran avance y es una gran experiencia hacerlo. Porque, véanlo así, es como una labor de consultoría para que puedas reducir los accidentes a un precio muchísimo menor que lo que te costaría cualquier consultor por hacer eso. Entonces,
sí, no. Además tienes que empezarte a medir.
Exactamente.
Y es un primer contacto. Yo espero que todos sean ganadores, pero aquellos que no lo sean, que no se desanimen, porque en efecto este proceso en este año está siendo mucho más preciso, mucho más riguroso, pero es necesario porque todos totalmente. Estamos inmersos en el tema de la seguridad.
Que además
vial.
Había tela de dónde cortar,
claro.
O sea, estamos haciendo esta actualización porque ya también el método ya les estaba quedando chiquito a los participantes. Entonces,
así es.
Pues si podemos hacerlo más...
engrosarlo más.
Exactamente, pues adelante, esa fue la razón por la que se optó por esta actualización de la metodología, ¿no?
Pues excelente, chicos, y enhorabuena. Ahora hay que trabajar para todas esas 27
sí,
empresas
es.
Y a ver cuántos operadores se van a
que las 27
¿no?
se
sean premiadas, que sean certificadas y lleguen a un buen destino.
Y bueno, ya para terminar también y hablar un poquito del Foro Nacional de Transporte de Mercancías, que se llevará a cabo del 6 al 9 de julio en el Hotel Paradisus en Playa del Carmen.
Repetimos, y tenemos por ahí ya algunos invitados importantes, ¿no, Rodolfo?
Uh-huh. Así es, ya confirmadísimos, que ya también lo pueden ver en nuestras redes sociales, está el consultor Luis de la Calle, que también, que siempre es
nuestro amigo Luis,
muy, muy bueno escucharlo. Están dos analistas políticos bastante conocidos, uno que es Macario Esquetino y otro Leo Zuckerman. Y van ellos, fíjate que particularmente me va a gustar la participación de estos dos últimos, porque van a estar como en una especie de panel donde va a haber una discusión. Entonces, tener a dos analistas políticos de ese calibre,
sí, claro,
creo que va a ser una buena experiencia. Además, ya para ya no recuerdo si el viernes o el sábado, ahí, chicos, si me pueden apoyar, ajá, la carrera, la caminata, es el viernes.
El 8 de julio lo tenemos.
En la mañanita va a ser la
carrera de 5 kilómetros, caminata de 2.5.
De 2.5, ahí espero verlos en la carrera.
Suspiros de 3 minutos.
Ojalá. Y el torneo de golf, que bueno, ese será como siempre el
sábado.
El sábado, ¿no? Uh-huh. Y también ya tenemos algunos otros confirmados. Va a estar con nosotros en el inicio del evento. Vamos a estar hablando sobre sustentabilidad, y ahí nos van a estar apoyando dos grandes empresas, Walmart y FEMSA, para hablarnos de estas cuestiones. Con eso vamos a inaugurar. Y al día siguiente, no, el viernes también ya está confirmado Argenis Bauza, de la consultora KPMG, que nos va a hablar sobre las últimas tendencias en logística y cadena de suministro. Uh-huh. Argenis, Bauza. De hecho, vamos a ver si lo invitamos antes o después del foro. Siempre va a ser un placer platicar con él. Una de sus áreas de expertise es esa, precisamente, la de las tendencias y hacia dónde se está encaminando esto. Me parece que también puede ser un muy buen debate que se lleve a cabo allá en Playa del Carmen.
El ingeniero Humberto Treviño Landois, entiendo que está con nosotros para hablarnos sobre las experiencias internacionales en la regulación del transporte ferroviario. Creo que va a ser muy interesante que le preguntemos cómo va la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y qué opina y cuáles son sus comentarios que le merecen al respecto de la implementación en México. Humberto Treviño Landois, pues como ustedes saben, fue subsecretario de Transportes, ¿no?
Uh-huh. Así es, y un gran, gran conocedor del tema. Como pueden escuchar, pues vamos a tener a gente de muy alto calibre, y no hay que olvidar que los vamos a tener por allá y que podemos platicar con ellos. Se van a armar unos buenos debates al respecto. No sé, Pati, si se nos está pasando.
Tenemos ahí alguna idea, todavía estamos ahí concretando algunos otros paneles, como en el de medio ambiente y políticas públicas.
Claro. Esperando. En particular, fíjate que es el...
Es un tema ahorita muy urgido por el tema de lo que no circula, la norma emergente, algunas restricciones de circulación que tenemos en algunas entidades, y que esto también está generando situaciones en emisiones, y tendremos por ahí gente de Semarnat. Estamos esperando que nos confirme alguien de CAME, lo tenemos, quisiera yo decir que Martín pudiera estar, pero bueno, aún estamos en ello. Pero José San Martín, del IMT, va a estar con nosotros también, esperando que podamos concretar paneles de ese calibre, ¿no?
Sí, ahora que lo mencionas, también creo que va a haber uno el viernes sobre el fortalecimiento de las relaciones en el transporte multimodal y algunos uh-huh. ejemplos de colaboración. Ese me parece que también va a estar muy, muy bueno. Estamos esperando confirmaciones ya para decirles nombres, pero sí les podemos ir adelantando que van a ser empresas muy importantes del transporte multimodal, no solo en México, sino a nivel global.
Hablar sobre la reforma energética, por ahí también tenemos una idea. Concretándonos ya, algunos invitados estaremos dándoles ya alguna versión más o menos final, ¿no? Uh-huh.
Y yes. Bueno, ya para terminar, les recuerdo que si se inscriben y pagan su estancia de miércoles a sábado, obtienen la noche de sábado para domingo a mitad de precio. Esto vence el viernes 17 de junio, entonces aún tienen oportunidad
este viernes
de inscribirse de miércoles a sábado, y la noche de sábado para domingo la tienen a mitad de precio.
Ah, pues ahí ahí tenemos una buena promoción para que nos estén acompañando por allá. Y bueno, pues esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya iba a decir sintonizarnos, pero pues no hay ningún dial en la computadora para que nos vayan sintonizando. Les agradecemos mucho. Gustavo Chávez.
Hasta la próxima.
Iris López.
Muchas gracias. Hasta
luego. Lorena.
Gracias. Vizcaya.
Y nos vemos en la siguiente edición, Rodolfo.
Nos vemos en la siguiente edición. Hablaremos mucho más del foro y esperamos tener uno que otro invitado, como siempre, por aquí. Les agradecemos mucho a los chicos, a Oscar y a Marco en la producción. Muchas gracias, como siempre, impecable. Y nos vemos la siguiente. Hasta luego.
Hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.